Ya en comunicación con el doctor Sergio Saracco, que es presidente de la Asociación Toxicológica Argentina, obviamente siempre nos asesora y nos brinda detalles de todo este tipo de situaciones. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a la mañana aquí en LB10.
Un gusto, buen día.
Bueno, ¿ha tomado conocimiento de algunos datos respecto de esto? ¿Qué nos puede decir al respecto de cómo es esto de cortar la cocaína, con qué se hace y qué es el fentanilo que tanto también se ha nombrado en las últimas horas?
Sí, desde ayer a temprana hora hemos estado trabajando con este tema desde la Red Argentina de Toxicología. Nosotros desde los años 90 tenemos conformado una red de entre los médicos toxicólogos del país, de la cual soy miembro y fundador, y que cuando empezamos a ver los primeros casos que llegaban a las guardias hospitalarias, generó la participación de todos los expertos para ver ante qué nos encontrábamos, tratando de buscar signos, síntomas que nos orientaran a ver cuál era la causa de estas personas que habían ido a comprar un producto que era cocaína, pero que el resultado final no tenía nada que ver con la acción tóxica de esta sustancia. Tratamos de empezar a buscar información en las guardias de los hospitales donde llegaban los primeros pacientes, donde inicialmente habían casos de muertes directamente en el mismo lugar donde estaban consumiendo, en forma aguda, que eso ya despertó la alerta entre todos los toxicólogos, y ver cuáles eran las condiciones de los pacientes. En un primer momento fue dificultoso por el caos inicial, como en toda situación o evento de emergencia, pero después empezamos a tener información y a bajar distintos diagnósticos diferenciales. Primero pensamos en que podía tratarse de sustancias, las nuevas sustancias psicoactivas de diseño, como la Chu-CB u otras conocidas como cocaína rosa, pero la clínica que empezaba a ser más características en los ingresos nos llevaba a ir pensando en que podía tratarse de un derivado del opio, un opiáceo, que hay derivados sintéticos que también son utilizados, muy utilizados en el hemisferio norte, en Estados Unidos, Canadá, Europa, y en algunas situaciones que la combinan con cocaína, y ya han habido casos similares de intoxicación en Europa por este tipo de combinación, potenciando los efectos de dos sustancias como son la cocaína y los opiáceos. Esta hipótesis que teníamos nos llevó a proponer un tratamiento terapéutico específico que tienen los opiáceos, que es un antídoto, la naloxona, para ver lo que se conoce como una prueba terapéutica. Es decir, yo le aplico el antídoto y si se trata de esa sustancia, revierte el cuadro en forma inmediata. Por lo tanto, indicamos este uso y que inicialmente el resultado era muy, muy pobre, muy escueto por las dosis utilizadas. Propusimos que ante la gravedad utilizar dosis mayores, llegando a la dosis máxima permitida para este antídoto, en donde sí empezamos a ver una respuesta positiva. Entonces, ante la signosintomatología de los casos que iban ingresando, que ya hablábamos de decenas en más de 10 hospitales, y la respuesta positiva al antídoto específico nos llevó a generar esta alerta que salió a través del Centro de Toxicología de la provincia de Buenos Aires, en donde con quienes integra la red y estamos en contacto permanente, y que se canalizó a través de la red de epidemiología de Buenos Aires con su llegada directa a los hospitales, generando la alerta de cómo tenían que ser tratados los pacientes ante estos ingresos, en donde con el transcurso de las horas empezamos a ver que muchos pacientes que estaban en respirador podían ser extubados, es decir, sacados del respirador por la respuesta positiva al antídoto, y esto empezó a frenar los casos más graves. Los que ya ingresaban con un daño significativo son los que han fallecido o están en situación crítica, pero esto genera, una vez contenido y esperando la confirmación del laboratorio, porque estos son diagnósticos clínicos terapéuticos, nos falta la certeza del laboratorio, que seguro saldrá en el transcurso del día para ver de qué opiáceo se trata, en donde por la experiencia que vemos con los colegas de los países del hemisferio norte, puede tratarse estos derivados sintéticos como es el catfentanilo, fentanilo u otros subderivados que circulan en el mercado ilegal.
En este caso, por ejemplo, ¿se puede descartar la estricnina o otro tipo de elementos? ¿Solamente se está barajando la hipótesis, digo, del opiáceo?
La estricnina también lo pensamos en un comienzo, fue la primera hipótesis. A veces para estirar la cocaína, para hacerla más rentable, le agregan adulterantes para darle volumen de sustancias blancas como almidón, talco u otras sustancias, y otros químicos que simulan el efecto de la cocaína para que no se den cuenta que le están vendiendo un polvo blanco sin efecto. Entonces, habitualmente la cortan con cafeína o lidocaína, que es un anestésico para generar ese efecto anestésico local que tiene la cocaína y por lo que se usó varios años en medicina. Y también se le agrega algo para mantener el gusto amargo, como la dipirona. En situaciones muy, muy excepcionales, se le agregaban muy bajas concentraciones de estricnina por el efecto de rigidez que produce, similar a lo que produce la cocaína, eso cuando dicen estás duro. La estricnina es un estimulante del sistema nervioso que produce esta rigidez. Pero no tenían este cuadro, inicialmente las convulsiones, pero no la depresión cardiorrespiratoria observada, y sobre todo la respuesta al antídoto, que esta orientación clínica fue confirmada por una respuesta puntual que solamente tienen los opiáceos al antídoto. Entonces nos llevó a generar este alerta que circuló en todos los hospitales para que todos los pacientes que ingresaran con esta sintomatología y haber comprado este producto, se les empezara a tratar con el antídoto específico. Sin duda, esto, y como nos manejamos en emergencia, con los diagnósticos clínicos, la certeza nos las va a dar el laboratorio, que estos son procesos complejos en donde se hace extracción del principio activo por técnicas de alta tecnología que llevan a veces 12 horas o 24 horas a obtener el resultado de la confirmación. Y ahí tendremos ante qué producto en definitiva, con nombre y apellido, y qué derivado opiáceo se trata. Y ahí habrá que ver ya en otro territorio, lo que hace por un lado el territorio judicial y el otro del tema del narcotráfico. Si nos encontramos ante una situación de error o lucha entre distintas bandas, o es la forma que nos estamos dando cuenta que este tipo de drogas, que no son habituales en nuestro país, son excepcionales, donde algunos casos muy puntuales hemos tenido intoxicaciones por derivados del opio, pacientes que estaban con tratamientos por dolor y terminaron con una dependencia, en donde se está introduciendo esta sustancia que realmente es complejo, y lo podemos ver con la casuística que tiene Estados Unidos, por ejemplo, Europa, ya que es una droga altamente adictiva, pero que como en muy bajas dosis puede producir intoxicaciones graves, produce miles de muertes todos los años en estos países.
Ahora, respecto de eso que manifestaba en el inicio, doctor, que pudieron identificar que tenían más o menos las mismas características, los mismos síntomas, los pacientes que, bueno, después lamentablemente fallecieron. Concretamente, ¿qué es lo que le pasa al humano cuando ingiere este tipo de estupefaciente adulterado? Y en este caso, específicamente allí en Buenos Aires.
Yo diría este tipo de estupefaciente, no adulterado. Ajá. O sea, porque acá se comete el error cuando hablan cocaína envenenada. O sea, la cocaína es un veneno. O sea,
claro, partamos de ahí, exactamente.
No hay veneno envenenado. Y que esto, lo que tiene que ver, estamos hablando de una sustancia. Que si es cocaína, es un estimulante que produce excitación, rigidez, aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que uno observa a los pacientes, se dilatan las pupilas, aumento de la presión arterial. En cambio, los opiáceos pertenecen a otro grupo de drogas que son depresoras, que lo que producen inicialmente también es el fenómeno buscado de excitación o alucinación y de bienestar y placer, pero que después tiene un efecto depresor, es decir, produce disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del tamaño de las pupilas, disminución de la presión arterial. A nivel de cerebral vamos a tener también una depresión del estado sensorio, con coma, somnolencia, convulsiones y depresión respiratoria que lleva a la muerte. Que cuando la dosis es elevada, produce que muchos pacientes morían en el momento mismo de que se introducían la droga a su cuerpo, en forma inmediata, que son los fallecimientos iniciales. Y otros ingresaban al hospital ya con un daño muy significativo porque ingresaban con una hipoxia, falta de oxígeno, por esta depresión cardiovascular y respiratoria tan tan potente. Pero estos son los que orientan a estos cuadros de intoxicación por una sustancia distinta a la cocaína, pero igual de grave y veneno, y por eso son sustancias prohibidas, no por una cuestión judicial, sino por una recomendación médica de que esas sustancias matan.
Doctor, y por último, agradeciéndole de su tiempo, ¿qué recomendación? Obviamente, la recomendación primaria, obvio y lógica, es que no se consuma ningún tipo de estupefacientes. Pero, ¿qué recomendación se da para evitar este tipo de casos que se llegue.
Y sobre todo es fundamental evitar la exposición a este tipo de sustancias, uh-huh. que son altamente peligrosas, generan un daño directo sobre la salud de las personas, física y psíquicamente, y que hay otras soluciones para encontrar respuesta a lo que se busca, que esto es lo importante. Y saber que cuando consumimos esta sustancia nos estamos poniendo a algo de un origen desconocido, de un mercado que no está regulado y que esto nos pone en peligro. Entonces, recapacitar qué estamos introduciendo a nuestro cuerpo y que a lo mejor, buscando una solución pasajera, estamos complicando nuestro futuro, no solamente a quien consume, sino a quienes lo rodean. Y ahí es donde tenemos que tratar de trabajar fuertemente. O sea, el problema del consumo de drogas es complejo. Ojalá que solamente fuera la droga, porque la retiro del mercado y se acabó el problema. El hecho es que esto está rodeado con una problemática biopsicosocial y ahí es donde lo hace tan complejo, y la situación que hoy atraviesa en otro país es óptimo para que aumente el consumo de sustancias. Uh-huh.
Doctor, como siempre, le agradecemos mucho el tiempo que nos dispensa para brindarnos información. A ver, tenemos un mensajito.
Quería preguntarle, buen día, ¿cómo le va?
Sí, bien.
¿Tiene algún antecedente, algún caso en Mendoza en el último tiempo, Sergio?
De este tipo de intoxicaciones, no. Hemos tenido, sí, algunas intoxicaciones por opiáceos, pero como le digo, son pacientes que han estado en tratamiento del dolor, que se han terminado automedicando por distintas situaciones que han llevado a este consumo. Si ustedes recuerdan, tuvimos internado acá en Mendoza a Carlitos Nair, que había quedado en una dependencia a un opiáceo por tratamiento del dolor de una cirugía compleja que tuvo. Uh-huh. Pero estos son casos muy, muy excepcionales. No es una droga que esté disponible o que esté en el hábito de consumo de nuestro país. Generalmente lo que se comercializa es lo que se produce acá cerquita, que es cocaína y marihuana. Acá nos estamos encontrando con una introducción de sustancias sintéticas que se elaboran generalmente en los países asiáticos y que realmente generan gran problema social y sanitario en los países del norte, ingresando por vía México, y que es lo que hoy tiene en alerta a estos países, tanto en Europa como en los países del norte de América.
Claro, Sergio, ¿y vos pensás que va a llegar esta droga acá a Mendoza?
Y, a ver, es un producto que se comercializa y que tiene una cadena de distribución. O sea, si esto es lo que hay que investigar y ver si realmente ha sido algo puntual, excepcional, como decíamos, con una cuestión de venganza o demás, o si realmente es una nueva oferta que se está ofreciendo al mercado de los consumidores. Y ahí va a ser complejo porque a lo que ya generan las drogas que conocemos se agrega esta otra que con concentraciones muy bajitas pueden poner en riesgo la vida de las personas. Fíjense ustedes, por ejemplo, en una línea de cocaína, los que están habituados al consumo, son 200 miligramos de clorhidrato de cocaína adulterada. Con estos derivados sintéticos del opio, con 3 miligramos ya estamos en una dosis peligrosa. Entonces, con muy bajas concentraciones se puede llegar a una dosis letal, y que es lo que produce por miles la cantidad de muertes que tiene Estados Unidos por la exposición a este tipo de sustancias. Entonces, realmente esperemos que no sea así, pero es una posibilidad, y que estábamos atentos a que en algún momento pueda suceder. Por eso ya desde la red de toxicología veníamos dando cursos de capacitación para ir poniendo a todo el sistema de salud en alerta y conocimiento de cómo se diagnostica y se trata las intoxicaciones por opiáceos.
Doctor Saracco, muchísimas gracias por el tiempo.
Ha sido un gusto. Buen día.